Muy buenas noches, bienvenidos a la Corte Bizarra. Sentimos mucho informaros que debido a motivos técnicos, pues como habréis comprobado, no hay cabecera. Teníamos preparado un tema musical que nos había enviado un oyente, pero nos ha sido imposible poder ponerlo, así que esto es el comienzo de la Corte Bizarra y yo creo que es lo más propio para el tema que vamos a tratar hoy. Hoy vamos a hablar del director malagueño de adopción, Jesús Franco, más conocido también como Jess Franco. Y bueno, él decía aquello de que rueda, rueda, rueda con lo que tengas, pues en nuestro caso va a ser graba, graba, graba con lo que tengamos. Y bueno, como siempre, aquí estoy con Olga López. Buenas noches, Olga. ¿Qué tal?
Buenas noches, Lu. Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario de la Corte Bizarra. Pues un miércoles más, ya llueve, truene, caiga chupazo de punta, relámpagos, o nos quedemos sin opción de grabar de alguna otra forma, pues aquí estamos.
Bueno, pues sí, no nos queda otra. Pues bueno, pues no vamos a hacer esperar más a los oyentes, vamos a comenzar a hablar de nuestro personaje de la semana. Vamos a empezar a hablar de Jesús Franco, que bueno, digamos que es un quizá uno de, bueno, el director más que más películas ha hecho del cine español, incluso del mundo. Según el libro Guinness, más películas que él solo ha hecho algún que otro director de Bollywood. Así que bueno, ya es todo una razón para dedicarle un programa.
Pues sí, porque director de cine, también ha sido actor, productor, guionista, compositor, montador y director de fotografía.
¿Ya sí?
Nació el 12 de mayo de 1930.
Bueno, según él, nació en 1936.
Aunque él dijo que nació en el 36 y murió en Málaga el 2 de abril de 2013.
Sí. Decir que, bueno, es hijo de un militar de ascendencia mexicana y de una cubana. Y es el, bueno, no sé exactamente qué número, de 12 hijos que nunca llegaron a ser los 12 completos porque, bueno, se iban muriendo por el camino. Así que, bueno, es conocido principalmente dentro de datos familiares. Su hermano Enrique fue el quien le enseñó música, pues era un gran pianista, un gran músico, incluso llegó a trabajar en la cadena SER, haciendo lo que era la ambientación sonora de las radionovelas. Le legó un programa de radio que hacían en la universidad y que él convirtió en un programa de jazz, ya que nos encontramos ante un gran amante de jazz. Incluso llegó a ser un músico dentro de la orquesta del famosísimo Javier Cugat, aquel hombre que más o menos trajo el jazz latino a, bueno, el catalán, que vino, bueno, realmente no me quiero atrever. Saber Cugat trae a España, lo que sí sabes, trae a España los ritmos latinos de Tito Puente, Celia Cruz, todo lo que conocemos como el jazz latino, pues lo trae aquí. También es conocido por ser el padrino de la primera directora de Operación Triunfo, Nina, fue el descubridor. Murió, pues no sé exactamente, creo que a principios de los 90, pero lo que nos importa es que es de alguna forma el que empieza a trabajar en la orquesta de Juan Tamariz. No sé si será Juan Tamariz el mago, pero bueno, él empieza a trabajar en la orquesta de Juan Tamariz de jazz. Bueno, eran ya jazz a unas horas, luego se convertían en músicos de...
Bueno, vas un poco avanzado así.
Sí, pero bueno, es por dar datos musicales, dar datos personales.
Pero bueno, con tranquilidad, que hay cosas que hay que yo también quiero comentar.
Vale, pero que quiero decir que él llega a trabajar en la orquesta de Javier Cugat, más o menos, eso es lo que cuenta él. Y decir que también, bueno, no será el único contacto de fama que él vaya a tener a partir de su familia, ¿no?
¿Pero dices por otros directores?
No, lo digo por... Bueno, sí, también es cierto, por el apellido está claro. ¿Quién es? Pero eso... Bueno, vamos, mejor lo vamos a dedicar cuando hablemos de Necronomicon.
Bueno, pero lo que quieres hablar es que su cuñado es Julián Marías, el filósofo.
Fue el filósofo Julián Marías.
Por consiguiente, su sobrino es el escritor Javier Marías.
Sí, filósofo y escritor.
Y también tiene como a sobrino a Ricardo Franco.
Exactamente, bueno, eso quería hablarlo porque fue Ricardo Franco, tristemente fallecido, director español, que, bueno, en el momento justo que acaba de estrenar una película que más o menos... que ya más o menos, digamos que le puso en el altar de los grandes directores españoles, una película que incluso es no me acuerdo si era, se llama Lágrimas Negras o Loco de Amor, pero yo me acuerdo del tema que en los primeros tiempos de, ¿cómo se llama?, Café Quijano, los Café Quijano le componen el tema principal de la película, que es Loco de Amor, que es el principal, también es uno de los primeros éxitos que tiene Café Quijano antes de la Lola y demás. Y bueno, es cierto que sí, pero él cuenta, habla de su sobrino principalmente porque Ricardo, su sobrino, sí sabía inglés y fue el que le sirvió un poquito de ayudante cuando él decide pasar de ser director, ha hecho dos películas en España y decide, le contratan en el extranjero y claro, él no tenía, nunca tuvo grandes nociones de idiomas extranjeros y se aprovechó de que su sobrino se lo tenía y claro, lo tuvo un poquito de traductor para que le ayudara a comunicarse con los productores alemanes y demás.
Pues sí. Bueno, en cuanto a su vida, pues sabemos que tras la Guerra Civil ingresó en el Conservatorio de Madrid a estudiar piano. Digamos que el tema musical ya lo llevaba muy intrínseco.
Bueno, las primeras nociones se las había dado su hermano Enrique, pero a través de lo que ha aprendido con Enrique pasa a poder estudiar en el Conservatorio de Madrid.
Acabó sus estudios en el Instituto Ramiro de Maeztu y se licenció...
Uno de los más importantes de aquí,
de Madrid, sí. Y se licenció en Derecho. Ingresó en el Instituto también de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas.
Sí, pero es que eso hay que contar que directamente eso fue principalmente porque su padre descubrió que se dedicaba a tocar jazz, y bueno, jazz latino, él era el que hacía los solos, es que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama la palabra exactamente, es el que de alguna forma con la trompeta, pues él empieza siendo pianista, pero de repente el amor que empieza siente por la trompeta le lleva a ser trompetista de las combos en los cuales está. Y él, la figura que él tiene en estos combos de jazz latino es el del trompetista que de alguna forma le responde a la cantante cuando en algunas partes de los temas. Pero claro, él lo descubre porque hay un amigo de su padre ya hemos dicho era militar, otro militar le dice a su padre que ha visto a su hijo pues tocar una sala de fiestas y claro, lo primero en cuanto se entera no hay un enfrentamiento, o al menos Jesús Franco no cuenta que hubiera un enfrentamiento. Lo que sí que hubo fue unas maletas a la puerta cuando él regresa de uno de los conciertos y una nota diciendo, dándole dos opciones. O él se va a estudiar al Escorial. Se busca se va a la pensión del Escorial, que él sí le ha buscado una habitación en la pensión del Escorial. Y allí, en el Escorial, se estudia derecho o que se vaya a tomar por culo al extranjero. Bueno, es que él era tan gráfico, nuestro queridísimo Jess Franco.
Sí. Tenía una frase
y un taco,
un insulto por medio. Bueno, lo que decía que...
Claro, él acaba dos años de derecho, se va a París.
En el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas escribió novelas policíacas bajo el seudónimo de David Kune. Bueno, tocó jazz en los clubs de Madrid, Barcelona y luego obviamente saltó a Francia y a Bélgica.
Sí.
Porque se fue a Francia...
Sí, pero primero se fue a Francia, después ya vino a estudiar. Hizo un primer viaje a París, que es después de los dos años que acaba harto de estudiar Derecho. Sí. Se va a París. En París se dedica principalmente, porque él no va a estudiar, él se escapa a París. Se mete en la Cinémathèque Nacional, o sea, la Cinemateca Nacional de París. Y ahí empieza a ver ese cine que, debido al régimen franquista, no está llegando a España. Empieza a ver el acorazado, bueno, el régimen franquista y el régimen de Primo de Rivera. Entonces empieza a ver pues las películas de Eisenstein, como El acorazado de Potemkin, muchos clásicos que aquí en España no habían llegado. Y claro, de repente él decide que él quiere ser eso. Y cuando vuelve a España, pues se mete, como bien ha dicho Olga, a estudiar cine.
Eso es. Y empezó también como asistente de dirección, ¿no?
Exactamente. Sí, no, es que normalmente tienes que hacer meritorios, tienes que hacer méritos. Antes de que te dejen trabajar como director, tienes que ir haciendo méritos. Y claro, él tiene que ir, empiezas desde lo más bajo, siendo el chaval.
Los cafés.
El de los chavales de los cafés, vas subiendo, iluminador, haciendo trabajos más técnicos. Y antes de ser director, los últimos trabajos de meritorio es el de asistente de dirección, que él de repente se lo salta un poco, porque evidentemente con el que empieza a trabajar es Juan Antonio Bardem. Juan Antonio Bardem, pues evidentemente el apellido ya os lo dice mucho, seguro, queridos oyentes, es el tío de Javier Bardem, el hermano de Pilar Bardem, y bueno, tío de Javier, Carlos y, bueno, la hermana, no me acuerdo ahora mismo, que era la dueña de la Bardencilla en sus,
bueno, pues
en tiempos.
Con Juan Antonio Bardem está como asistente de dirección para la película
Cómicos. Sí, pero porque principalmente él empieza siendo el chaval de los cafés, pero como él nunca escondió su comunismo, Juan Antonio Bardem jamás escondió el comunismo, la gente no quería trabajar con él. Entonces empezó a subir y acabó de asistente de dirección.
Sí, la película de 1954, Cómicos, también coincidió con él, la película Felices Pascuas del 54 también, y la gran película del 55, Muerte de un ciclista, sí. Ese con Juan Antonio Bardem. También estuvo como ayudante, asistente de dirección de Fernando Soler y de Luis García Berlanga.
Sí, principalmente por la conexión que tenía con Bardem, porque Berlanga y Bardem, como valencianos que eran, empezaron prácticamente a hacer cine juntos. Incluso Berlanga también está relacionado con Muerte del Ciclista.
Y que sepas que también estuvo contratado como escritor y representante de Agatha Films S.A. Uh-huh. Otro dato que te aporto. Y antes de continuar, ¿no?, me gustaría que dijeses por qué has elegido hablar de Jesús Franco. ¿Qué representa?
Pues
principalmente, para un programa como La Corte Bizarra.
Hombre, principalmente, claro, estamos hablando de uno de los grandes. Bueno, a ver, hay un término que acuñó el escritor, director. Bueno, acuñó, según parece, acuñó. Y yo tengo que creerle porque no, debido a que no se ha querido este género, todos sabemos, no lo hemos repetido muchas veces, no se ha apreciado mucho en España. Señor Víctor Mateano escribió un libro y acuñó el término Spanish Horror. Y entre los muchos representantes del Spanish Horror está el señor Jesús Franco, evidentemente.
Es uno de los exponentes del fantaterror ibérico.
Sí, claro, junto a Juan Piquer, junto a Paul Nachi, junto a Osorio.
Narciso Ibáñez Serrador.
Narciso Ibáñez Serrador, que ya le dedicamos a la primera temporada un programa. Grau, el famosísimo director de No molestéis el sueño de los muertos. Bueno, en realidad, pues una gran caterva que acabó desapareciendo poco a poco debido a la ley de Pilar Miró, que potenciaba que las subvenciones solo se dieran a películas con cierto mensaje, cierta adscripción a temas sociales, políticos, intelectuales, y de alguna forma no se subvencionara un cine que de alguna forma, claro, me repito mucho lo de alguna forma, pero claro, es que es como explicarlo sin caer siempre en el problema de que al final la política mete demasiado se preocupa demasiado en enmudecer la cultura, el arte, para convertir todo en un panfleto. Y creo que es principalmente otra de las razones por las que vamos a hablar de Jesús Franco, es que Jesús Franco es ese director que lo primero que cada vez que un político se le acercó le dijo: yo, el cine para mí no es un panfleto, el cine no viene a dar un mensaje, el cine es arte y es entretenimiento. Y así, bueno, ese fue su punto, su talón de Aquiles, y fue su marca de fábrica.
Bueno, llegó a filmar cerca de 200 películas, bebe de influencias como Orson Welles, John Ford, Murnau y Luis García Berlanga, por supuesto.
Sí, bueno.
Concibe, ¿me dejas seguir? Sí. Concibe el cine como un divertimento, ¿vale? El cine no es algo que sea un panfleto para lanzar ahí una proclama, sino es un divertimiento sin más.
¿Por qué sueles de repetir lo que yo acabo de decir?
Bueno, estoy comentando.
Vale.
No, no, va un poco en contra de la Hammer, bueno, un poco bastante en contra de la Hammer.
Sí, pero bueno, si quieres te explico el por qué tiene...
Va sí, contra... explícalo, porque está claro que a mí dejarme solo hablar...
Pues sí, no, te dejo hablar.
No, sí.
Pero
sí,
yo, tú, conforme vas...
Sí,
yo
déjame enterar esas puntillas.
Te voy explicando. Hombre, que lo nombras, pues yo voy explicando, si es el dato... Perdóname. Pero si es el dato, deja que se lo expliquemos a los eso y vayamos de una forma lineal, ¿no?
Se me van las ideas, sí.
Vale. Bien, pues evidentemente ha nombrado a Terence Fisher. Terence Fisher.
Pimpinela. Haces el Pimpinela, venga.
Sí. Terence Fisher era un director de la Hammer, famoso por ser pues el director de quizá los mejores títulos de esta productora inglesa. Tenía un pequeño problema que le convertía justo en la antítesis de Jesús Franco. Fisher no concebía un cine de terror si no tenía un mensaje. Era un pelín panfletario. Y entonces concebía el tema de Drácula. Drácula tenía que tener un mensaje. El hombre lobo tiene que tener un mensaje. Es una cosa... Y claro... Para él, para Jesús Franco, que era totalmente antimensaje, y claro, como acabamos de decir tanto Olga como yo, concebía el cine como un divertimento, algo a lo que tú te sientas a disfrutar, a evadirte un poco. Claro, eso convirtió a la Hammer en justo la antítesis de su filosofía cinematográfica. Entonces, claro, siempre atacó a la Hammer, igual que atacó mucho a quienes le compararon con el cineasta norteamericano Ed Wood, al cual él consideraba un gilipollas. Pero claro, es que gilipollas yo creo que consideraba a todo el mundo que no le caía bien, incluso a los que le caían bien.
¿Ya?
Sí, puedes continuar.
¿Ya?
Yo solo te apuntillo los datos que, claro, para...
Bueno, características de sus películas, por ejemplo, son... secuencias lésbicas, eróticas o pornográficas. Tiene películas con mujeres de tinte fantástico, ciencia ficción y terror, obviamente. Hizo un único spaghetti western, que fue El Llanero, en el año 1963. Y también, lo que me interesa a mí, porque bueno, yo tiro a lo mío, es su temática vampírica, porque tiene unas 3-4 películas de ese tipo de tema, bueno, 4-5 películas de temática vampírica. Trabajó en varios países, como Francia, Alemania, Suiza, Portugal, Italia, Estados Unidos, realizando coproducciones o producciones allí donde le contrataban. ¿Y por qué es eso? Porque huía de la censura. Obviamente tenía un confrontamiento muy fuerte, muy muy fuerte con el tema de la censura. Sí, ¿ahí cómo le llamaban? Porque también en algunas entrevistas que hemos escuchado los ponía...
Sí, bueno, los ponía eso. Pero no solo la censura, sino que cuando él empieza a tener éxito... El propio régimen intenta absorberle. Y cada vez, ya una vez que ya Jesús Franco ha empezado a tener éxito con películas como Necronomicon, como Gritos en la Noche, evidentemente ya cada vez que volvía a España se le acercaba el ministro de Ciencia Cinematográfica o el director de la Academia de Cine o lo que fuera en aquel momento. Ya decía aquello, hombre, Franco, ¿cómo estamos? Y le ponían el maletín delante. A lo cual él siempre les decía, muy bien, me encanta. Yo, si no es por dinero, a ver, si yo evidentemente gilipollas no soy. O sea, claro que me gusta hacer cine, pues me gusta hacer cine. Pero evidentemente, claro que me gusta ganar dinero, ¿por qué no? Hombre, no era no hasta el punto de Juan Piquer, que hacía las películas conforme se vendieran o no. Pero bueno, evidentemente, todo el mundo, pero si te van a pagar, pues bienvenido. Pero el problema que había, que es que él decía que él no hacía cine para el régimen, principalmente porque iría contra sus convicciones. Entonces,
de ahí que le llevase a crear su propia productora, que era la Manacoa Films, debido a algunas malas críticas que tuvo con sus películas y la censura. Y hacía incluso dobles o triples versiones de sus películas, dependiendo un poco del mercado al que iban dirigidos. Y una de las características muy, muy llamativas de Jesús Franco era el uso de seudónimos.
Sí, claro, pero eso principalmente es... ahí podemos utilizar el ejemplo de un escritor muy famoso en estos tiempos, que es Stephen King. Cuando Stephen King era más joven y solía escribir le daba tiempo a escribir como 3 novelas al año, tuvo que crear el seudónimo de Richard Bachman, porque evidentemente el él tenía que sacar las novelas, había que sacarlas como fuera. Bueno, Richard Bachman y algún que otro seudónimo, para poder sacar más de una novela al año y que no se acumularan sus manuscritos. Pues que con Jesús Franco creo que llegaron hasta 65 seudónimos, se le conocen, para poder sacar como 4 o 5 películas al año.
Sí, eran nombres que eran eufónicos, es decir, que sonaban bien, incluso novedosos en el mercado, y para no saturar el tema de las productoras. Las productoras y del propio mercado. Algunos de esos seudónimos más famosos son, bueno, Jeff Franco, ya sabemos, Clifford Brown, Joanna Almidán, Candy Coster, Terry DeCorsia, Raymond Dubois, Frank Holman, entre algunos.
Sí,
eran todos músicos de jazz, ¿no?
Exactamente, algunos normalmente eran, escogía a músicos de jazz, muertos, y de esa forma los homenajeaba. Luego cuenta la famosa broma de que, bueno, él llegó incluso a crear un quinteto entero para una película. Pues claro, evidentemente luego también era el que hacía la banda sonora, era el que hacía el montaje, y claro, pues ya directamente, pues ya perdías al río. Entonces, en una misma película a veces tenía como 4 o 5 seudónimos, dependiendo de la del papel que cumpliera.
Pues sí. Entonces, bueno, su primer largometraje fue la comedia Tenemos 18 años, en 1959.
Sí, sí, pero antes, Olga, no vamos a saltarnos un dato, que es algo de lo que él siempre se sintió muy orgulloso.
Sorpréndeme.
Y es que fue asistente de dirección del mismísimo Orson Welles.
Sí, pero esa de 65.
¿No? ¿65?
Sí.
Ah, pues yo pensaba que fue antes.
No.
Es que como contaba su vida de forma tan separada, tan dispar, daba la sensación de que hablaba de películas ya.
Pero es que ahora necesito que me cuentes lo de Orson Welles, porque para mí es muy interesante.
Bueno, ¿sabes? Pues...
Su primer largometraje fue la comedia Tenemos 18 años, protagonizada por Antonio Zores y Teresa de Pávez. De ahí se adaptó a Vampiresas, 1930, en 1962. Y Grito esa noche, que lo retomaré más adelante. Y luego, bueno, es cierto que como conoció el idioma inglés, eso le permitió trabajar con Orson Welles en Campanadas a Medianoche en 1965. Cuéntame lo de Orson Welles, porque bueno, me parece que no te desperdicio.
Lo de Orson Welles, pues simplemente fue igual. Él ya tenía una fama, pues, como director, como asistente. Tenía fama de haber tenido varios cargos, saber hacer un poquito de todo y hacerlo rápido. Y claro, evidentemente se juntan dos cosas. Un señor que también le gustaba, también, ¿cómo decirlo? Un señor peculiar, como es Orson Welles. Que le gustaba hacer de todo tipo de cine, igual que le pasó a Jesús Franco. Y claro, un día se pone en contacto con él a través de una especie de como de noble italiano que hacía de agente de Orson Welles. Porque bueno, Orson Welles, hay que decir que bueno, su vida en Hollywood era un tanto de eso, de plan nobles italianos, fiestas en palacetes y demás. Y claro, le llaman, se pone en contacto con Jesús Franco y le dice que se vaya a Valencia. Vete a Valencia, que vas a rodar La Isla del Tesoro. Dice, pero que voy a rodar La Isla del Tesoro, o la va a rodar él. No, tú te vas a Valencia y tú vas a rodar La Isla del Tesoro. Luego Orson va a venir, que está rodando Campanadas a Medianoche, que también la habían contratado a él como asistente de dirección en Campanadas a Medianoche. Pero tú, mientras tanto, tú hazme esto. Porque tú le da un guión, que luego le dice que el guión no sirve de nada, que el guión, que coja la novela y que la adapte él mismo con los actores que le va a mandar, con un barco que ha visto y que ya lo ha contratado. Y le empieza a soltar pasta, y al final le dicen, mira, vente para Madrid, que no rodamos nada. No, vente a Madrid, creo que era a Gerona. Vete para Gerona, coge el tren, un tren, estamos hablando del año 65, Valencia-Gerona en el año 65, con unas carreteras que no son las de ahora. Hice una locura. Subirme en un día, me tuve que subir desde ahí hasta allí. Pues fue el director de segunda unidad, o sea, era el que rodaba las batallas. El director de segunda unidad es quien rueda las batallas normalmente, y fue el que rodó las batallas de Campanadas a Medianoche. Y bueno, pues, principalmente él siempre Siempre se llevó un muy buen recuerdo de haber trabajado con Orson Welles. Siempre le admiro mucho. Es uno de los directores con los cuales él trabajó y más admiró. Y siempre le entrevistaban sobre el tema. Tenía muy buenas palabras para su trabajo con Orson Welles, al cual dice que le aprendió bastante. Pero bueno, es que también Orson Welles, hay que tener que hay películas que él llegó a hacer con grandes presupuestos, una o dos, pero el resto eran con presupuesto sacando de donde no podía, ¿eh?
Pues Orson Welles también le dijo que hiciese la película La Isla del Tesoro y Don Quijote, que es lo que habías comentado.
Sí, no, La Isla del Tesoro sí. Y luego Don Quijote realmente no le dice que la haga él. El problema es que, como él había estado trabajando con Orson Welles ahí en España, en el 92 le encargan que monte la película Don Quijote.
Para la Expo de Sevilla.
Para la Expo de Sevilla. El problema, claro, él no tiene todos los negativos, él no tiene acceso a todos los negativos. Falta uno muy famoso, que es el de Don Quijote, se ve en el cine a sí mismo y carga con su lanza contra su imagen en la pantalla.
Esa escena no está.
Esa imagen no estaba, que era una de las más famosas, y por lo tanto, él no dispuso jamás de todo el metraje. Es decir, claro, es que, ¿por qué estaba en España el metraje del Don Quijote? Hay que recordar, quien no lo sepa, que Orson Welles fue incinerado y está enterrado creo recordar, en Granada. Sus cenizas descansan en un pozo, creo, de una localidad de Granada, o no me acuerdo ahora mismo, de Andalucía, en una localidad andaluza.
Bueno.
Por lo tanto, mucho del material, como también rodó muchísimo en España, mucho del material pues estaba disponible en España, claro.
Bueno, acabando con Orson Welles, ¿acabamos?
Sí, claro.
Retomo anteriormente, había dicho que me había quedado en Vampiresa 1930 de 62, y en el año 62 aparece uno de los personajes icónicos del cine que va a hacer James Franco, que es el Dr. Orloff, ¿vale? Gritos en la película Gritos en la Noche. Gritos en la Noche supone un ejemplo del terror gótico y del fantaterror del cine español.
Sí, pero ¿Necronomicon de qué año es?
Lu, si no lo he comentado es porque es posterior.
Es posterior, vale. No, es que él lo contaba como si fuera su tercera película.
No. Gritos en la Noche es su quinta película, ¿vale? De coproducción hispano-francesa. Y es en la que, he comentado antes, aparece el Dr. Orloff. Es un científico brillante que está completamente trastornado. La película se desarrolla, está ambientada en el París de la primera de principio del siglo XX. El Dr. Orloff es un famoso cirujano, ¿vale? Que está obsesionado por recomponer o recuperar el rostro de su bella hija, que quedó desfigurado en un incendio provocado por el propio doctor en su laboratorio, uno de sus uh-huh. múltiples experimentos locuras. La hija permanece recluida en un tétrico castillo, que es un castillo, mitad castillo, mitad laboratorio, y permanece al cuidado de una mujer muy fría. Orloff se dedica a raptar a bellas muchachas solitarias, generalmente son trabajadoras de cabaret o de clubs nocturnos. Vamos a ver que en la película de Jeff Franco lo del tema de clubs nocturnas y trabajadoras en clubs nocturnos o cabarets es mudado a ello, es un tema recurrente.
Sí, hombre, supongo porque él era músico de jazz y se trabajaba en el mundo, bueno, que él conocía.
Y al haber estado en el ambiente parisino, claro. Y todo eso, pues bueno, es un poco de homenaje a ello. Entonces secuestra a estas chicas, las asesina y posteriormente les extrae el rostro, la piel del rostro, para reinsertarla en la cara de su hija, ¿vale? Tiene asimismo a un criado que le ayuda a llevar a cabo todas estas fechorías, que se llama Morfo, y a todo esto llama la atención de un detective cuya prometida se parece mucho a la hija de Orloff y se ofrece a sí misma como cebo para intentar frenar a Dr. Orloff. Dr. Orloff está interpretado por uno de los actores fetiche, así decirlo, de Jeff Franco, que es Howard Vernon. ¿Mm? El Dr. Love lo volveremos a ver posteriormente en El secreto de Dr. Love, una película de 1964, y Los ojos siniestros de Dr. Love, una película de 1973.
Sí, bueno, decir que el Dr. Love cumple uno de los, llamemos, uno de los avatares, estereotipos, arquetipos, mejor dicho, del todo cine de horror, de, bueno, de la historia del cine de horror. Siempre tenemos, junto a las momias, la momia, la criatura del pantano, el hombre lobo, Drácula, tenemos al doctor loco, al Mad Doctor, que es otro de los arquetipos. El doctor Orlov entra dentro de ese arquetipo del Mad Doctor, que también pues será en parte Fu Manchu, o será, pues, bueno, puede ser hasta el propio Frankenstein, Víctor Frankenstein. Y tantos otros, normalmente pues eso, genios que intentan, genios científicos que intentan llevar a cabo a través de la ciencia alguna barbaridad en la cual pues solo les compararía con los propios dioses.
En El secreto de Dr. Orlov, por ejemplo, lo que hay es un zombie, ¿vale? Dr. Orlov crea a un zombie y que el zombie se le va de las manos, ¿vale? Y entonces pues intenta frenarle. Y a grandes rasgos. Y en Los ojos siniestros de Dr. Love, lo que se trata es de control mental a una chica que se llama Melissa, intenta controlar para que mate a toda su familia. Para inducir a todo el asesinato de toda su familia para en modo de venganza. Mm-hmm. ¿Qué más quieres que te cuente?
Pues, a ver, sigamos ya. Después, además de la trilogía del Dr. Orlov, realizó más dentro
sí, de la muerte, Sylvan Blues, de 64, por ejemplo. La mano de un hombre muerto. Rififi la ciudad, de 63. Entonces, lo que saltamos ahora es en 1968 Necronomicon.
Sí. Que es la que él consideraba su tercera película. La verdad que hay que decir que, bueno, las entrevistas que se conservan de Jesús Franco, pues bueno, también es cierto que son muchas veces son entrevistas en las cuales entrevista homenaje, en las cuales él repasa su vida. De alguna forma repasa su vida ya, pues claro, ya siendo ya un señor mayor. Entonces es normal que pueda tener alguna que otra laguna, ciertamente. Aunque siempre se le veía con muy buena salud.
Bueno, en Necronomicon es una película de 1968. Rodada en Alemania y fue presentada en el Festival de Berlín. La trama presenta a una bailarina de un nightclub que se llama Lorna Green, que interpreta a un personaje que hace una performance con tintes sadomasoquismos en las que se simula un asesinato. Hace un asesinato simulado. Digamos que este tipo de asesinato se le va un poquito de las manos, pierde un poco el contacto con la realidad y la ficción y bueno, pues bueno, que se le va de las manos. Entonces hay un su representante que es Bill Mulligan, intenta ayudarla para que no vaya más la cosa. Lorna Green, que es el personaje, está interpretada por Janine Raymond y bueno, se está considerada una de las películas cumbres del cine de James Franco.
Sí. Es película que, según él cuenta, a la salida del estreno le detuvo un señor muy mayor, muy mayor, muy mayor y pequeñito, según pequeñito. Él, un señor mayor y pequeñito, y que le empezó a decir, bueno, empezó a hablarle en alemán, bla, 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 y él no se dio cuenta de quién era hasta que le da una tarjeta para que al día siguiente se reúnan y tal, y lee el nombre Friedland. Evidentemente ya él dijo ni dormir, es que ni ya llegó al hotel y ya lo llamó. Evidentemente estamos hablando del grandísimo director de Metrópolis, de M, el vampiro de Düsseldorf, también uno de los grandes emigrantes desde el cine alemán a Hollywood cuando llega el nazismo. Evidentemente estamos hablando de uno de los grandes genios del expresionismo alemán o del cine alemán, junto a Murnau. Entonces, pues bueno, para él evidentemente fue todo un honor que uno de los genios del cine, de la historia del cine, pues lo le alabara la película, y no solo eso, sino que luego pasaron horas y horas conversando, y bueno, él se emocionaba un montón cuando recordaba aquella conversación, pues claro, evidentemente es como si, como prácticamente como si uno de tus maestros te dijera: usted ha hecho un trabajo que yo considero que es una obra maestra, que es lo que prácticamente fueron las palabras que él utilizó, más o menos Friedland, que le había parecido en Necronomicon una obra maestra. Que no le gustaban las películas eróticas ni porno, pero que esta le había parecido una obra maestra.
Bueno, pues ahora te voy a saltar a hablar de la gran película, que es Fu Manchu y el beso de la muerte.
Sí, bueno, yo antes de que nada decir que, bueno, evidentemente para mí Fu Manchu, las películas de Fu Manchu, fueron uno de mis placeres cuando yo era pequeñito. Eran las películas de los sábados. Eran las películas del chino que intentaba una y otra vez destruir el mundo hasta que lo detenía el rubio.
¿El rubio?
A mí eran las películas, era el rubio. O sea, yo sé que se llama Nigel Smith.
Nylan Smith. Nylan Smith, que es el agente de Scotland Yard. Sí.
Pero para mí era el rubio. Iba a ser ¿el toda rubio? La vida el rubio. Llegaba el rubio y acababa con los planes de Fu Manchu. Y es que eran todas las tardes del sábado con las películas de Fu Manchu.
Ojo que es una coproducción hispano-alemana-británica-estadounidense. ¿Quién queda? ¿Los italianos? Y poco más, ¿no?
Sí, bueno, él también hizo alguna... Algún giallo hizo, sí. En YouTube hay... claro, inversión... Hay que decir también que Jesús Franco, no todo el cine está en España. No se estrenó jamás en España ni ha sido traducido. Casi la mayoría de sus películas están ni siquiera han llegado a España, aún siendo un director español, y están solo se pueden encontrar en el idioma en el cual fueron hechas. Hay películas... Hay giallos hechos en italiano. Giallo es... La palabra es amarillo en italiano, y viene a referirse al color que tenían las tapas de los libros de misterios, asesinatos en Italia.
Pues Fu Manchu y el beso de la muerte, la primera película que realiza junto al productor Harry Alan Towers, ¿vale? Y es la primera vez que James Franco trabaja con Christopher Lee. Y la primera vez que Christopher Lee
interpreta
al personaje Fu Manchu, ese personaje creado por Sax Rohmer.
Una de las grandes también del pulp, hay que decir. Uno de los grandes escritores del pulp.
¿Quién es Fu Manchu?
¿Cómo decir? Es que Fu Manchu es algo más que un Mad Doctor. Fu Manchu es algo así como un supervillano de los de ahora, pero creado en los años 30-40. O sea, es prácticamente lo más parecido a un supervillano de cómic, pero en novela. En novela y en relato de revista. Rohmer llegó a escribir, no sé cuántas novelas, pero ya os prometemos que estamos preparando un especial Fu Manchu, La Corte Bizarra, y ahí ya os hablaremos más detenidamente de este personaje que para mí, de pequeño fue una de mis fascinaciones. Hay que reconocer, yo quiero hacer este especial porque de pequeño era una de las formas de sentarme y que me estuviera tranquilito, una película Fu Manchu. Y pues es eso.
Pero lo que no entiendo es que por qué Fu Manchu está en la selva de Sudamérica.
Pues porque Fu Manchu siempre estaba ahí movido. Bueno, aquí pues porque evidentemente la película de Jesús Franco, y bueno, Jesús Franco
no puede estar llevaba... En China,
llevaba o... No necesariamente. Yo creo recordar que, bueno, siempre estaba la cuestión, no, ya no era ni dónde estaba ni nada, era simplemente el plan loco que se le ocurría y la aventura, o sea, la aventura, y te llegaba el señor Smith de Scotland Yard y ahí se las ingeniaba para siempre de acabar con el plan de Fu Manchu, y tampoco importaba mucho eso. Yo creo que eran películas. Claro, Franco hace dos, pero luego hasta en los años 80 Peter Sellers tomó el relevo de Christopher Lee. Fue uno de los actores que tomó el relevo de Christopher Lee y interpretó a Fu Manchu. Fu Manchu, hay que decir que es un personaje que desde los años 40 ya se hacían los seriales en cine.
Bueno, pues vamos a dejarlo para nuestro especial.
Claro.
No voy a contar nada más, entonces, que está la película Fu Manchu y el beso de la muerte, y Fu Manchu y el castillo de la muerte.
Bueno, pero explícale, vamos a explicar un poquito, o lo reservamos ya para el especial. más o menos de qué va esta película, que es totalmente recambolesca el argumento.
Bueno, si quieres lo cuento.
Bueno, sí, cuéntalo, cuéntaselo a nuestros oyentes.
Se trata de un pérfido doctor que está junto con su hija Ling Tang en las selvas de Sudamérica y sueñan con dominar el mundo y destruir a la civilización.
Principalmente la civilización occidental. ¿A quién nos recordará? ¿Quién nos recordará?
Bueno, bueno.
Un oriental que quiere destruir a la civilización occidental.
Bueno, entonces descubre un veneno mortal y secuestra a 10 mujeres para infectarlas con él. Su idea es que estas 10 mujeres besen a los líderes mundiales para provocarles la muerte. Es decir, las manda por ahí, cada una es un país, la distribuye y la dice, bueno, pues tienes que besar a los líderes mundiales. Como si fuese tan fácil acercarse a un líder mundial, tocas al timbre, ¿no? Porque no hay guardias, no hay vallas, no hay perro, no hay seguridad, no hay nada. Entonces tú tocas al timbre... Oiga, señor, y claro, y tú debes ser tan bella que el hombre dice, bueno, pues te voy a besar, no tengo otra cosa que hacer nada más que besarte. Y la mujer va allí y dice, usted tiene que besarme. Y el hombre dice, oh, of course, y a todo esto, el idioma se entiende perfectamente lo que quiere decir ella por besarse y directamente, ¿no? Bueno, pues como todo se entiende, pues...
A ver, es que no tienes que preocuparte de eso, simplemente disfrutar.
Bueno,
es un entretenimiento.
Hay una mujer que va a Londres y en vez de ir al líder mundial se equivoca en coger el autobús, ¿vale? Entonces, coge el autobús y se equivoca de línea. Intenta coger el metro, tampoco lo consigue. En el taxi también se confunde. Y acaba, eso lo estoy poniendo yo porque si no, no tiene ningún sentido. Acaba con el agente de Scotland Yard, Diane Smith, porque ella iba a besar a la reina de Inglaterra, ¿vale? Porque es así.
Momentazo.
Y vamos a la reina de Inglaterra, porque claro, el líder mundial de Londres, de Inglaterra, ¿quién es? Pues la reina. Pues no es que no hay más, porque la reina es inmortal. Lleva ahí 200, 300 años, no sé cuántos
años. Es que es un lagarto.
Pues esa mujer lleva ahí 200 años, con lo cual el líder mundial de Inglaterra es esa mujer, la reina, ¿no? Isabel. Pues ella lleva la besada de Isabel, pero no sabemos qué ha pasado en la línea de metro, que se ha confundido y acaba en Scotland Yard, porque tiene todo que ver. Scotland Yard, pues es lo mismo que Buckingham Palace, es lo mismo. Pues llega allí y va a besar a Nayara Smith. Nayara Smith dice, esta me la manda Fu Manchu, porque él lo sabe, en su mente sabe quién es. Y entonces, junto con el doctor Petri, que es un doctor que está ahí adobado, pues... dice, vamos a ir a Sudamérica, porque ella sabe que Fu Manchu está en Sudamérica, porque lo sabe, y se va para allá para neutralizarlo. Pues se sabe Fu Manchu, ¿no? Contaba a mi manera.
Qué poco respeto, Dios mío, a los entretenimientos infantiles de un joven luguay. Que no importaba el argumento, simplemente era sentarte, bueno, pues, y disfrutar de las aventuras.
¿Y lo bien que me pasa contándolo, qué?
Claro. Era como las películas de Tarzán, pues coño, pues ala, pues hay una tía en pelota. Pues esa Jane y eso es un niño,
bueno,
de repente.
Que no va a dar tiempo a contar más cosas. Otra de esas películas que quiero destacar es El Conde Drácula, también con Christopher Lee, en 1970. Está considerada como la mejor adaptación de Drácula.
No, es la más fiel al libro de Bram Stoker.
Eso es.
No la mejor adaptación, porque se la cargaron. O sea, es una película bien
licenciada. No, pero bueno, fielmente a la novela de Bram Stoker. Contó con Christopher Lee y Klaus Kinski. Herbert Land y Soledad Miranda.
Y Soledad Miranda, que era Susan Corbin.
¿Eh?
Que le cambió el nombre a Susan Corbin. Igual. Para
pues Soledad Miranda también, al año siguiente, hizo la película Las Vampiras.
También junto conocida como Vampires Lesbos.
Eso es, junto con Eva Strom. Aquí, en La Vampiras, Jess Franco hizo la dirección, el guión, la música y todo. O sea...
Bueno, es que es una de las películas más características de Franco. Cuando empezó el famoso... Cuando en Estados Unidos le llega aquel famoso reconocimiento, que le dan un premio en los años 90, y en España, evidentemente, pues, ¿qué vamos a decir? Tal, pues había que hacer un poquito el paripé y empieza la Televisión Española... ¿Qué película decide estrenar un viernes por la noche? Pues Las Vampiras. Y ahí tenías a todos los jovenzuelos que sabían algo de Jesús Franco, de oídas o de haber leído alguna revista, o principalmente porque, sobre todo, discográficas como Subterfuge, que había sido, que tenía en aquel momento como principal cabeza cartel a Olvido Gara y Nacho Canut, Fangoria, que eran, pues, eran además de ser personas que su estética, su música en aquellos tiempos bebían mucho, sin ir más lejos, Fangoria es el nombre de una revista dedicada al terror estadounidense, pues fueron principalmente también los adalides de que Subterfuge se convirtiera en la productora o de algunas de las películas de Jesús Franco en los 90, además de producirle algunos discos de jazz al director. Entonces, claro, en aquel momento todos los que eran indies sabían quién era Jesús Franco. Ah. Y claro, llegó a esas tres y estaban todos los indies y luego todos los pajilleros para ver la película de las vampiras lesbianas.
En los años 80, Jesús Franco hace ya sus incursiones en la pornografía de una de sus musas, que es Lina Romay.
No, una de sus musas, no, su musa.
Su musa por excelencia, musa con la que luego mujer. Se casaría en el año 2008.
Sí, pero que llevaban juntos desde de los años 60, principios de los 60, creo recordar.
Eso es. Otras películas que hace en los años 80, Jesús Franco, que hay que destacar, por ejemplo, El hundimiento de la casa Usher, Macumba sexual, La mansión de los muertos vivientes, Justine del Mercado de Sade en el 69.
Sí, con Klaus Kinski, Jack Palance y Felicidad cada momento. Romina Power.
Eugene.
Una Romina Power guapísima, hay que decir. La portada es ella en pelota.
Guapa, siempre.
Sí, bueno, pero quiero decir de joven y guapísima. Cuya portada, evidentemente la portada ya lo llamaba a comprar la película o ir a verla. Es la propia Romina Power crucificada y con Jack Palance dando vueltas hacia alrededor de ella.
¿De Marqués de Sade hace Justine? ¿Hace Eugene también? No, esa no es.
No,
Gemido de placer basada en la filosofía del tocador.
Sí, eso es así. Decir que, bueno, que él hace algunas que otras adaptaciones de Sade. Pero bueno, yo creo que por parte sí ya se había metido un poquito en lo que era. Al principio era la erótica, luego el porno fue un poquito más progresivo. Él comienza un poquito en la erótica, yo creo recordar alguna que otra película con Lina Romay que se echaba. Esas sí que se echaban en Canal 7, porque, bueno, eran películas que progresivamente. El problema, creo que ya lo hemos comentado antes, que a partir de los años 80, Pilar Miró hace una ley. Según la que igual todo este cine cabido de los Osorio, los Grau, los Juan Piqué, por supuesto Paul Nachi, deja de ser financiado. No se financia porque está considerado un cine que no trae ningún mensaje, no es intelectual, por lo tanto deja de ser financiado. Pero bueno, también es cierto que, como dice el escritor y cineasta madrileño Víctor Matellano, que es del cual dijimos que es el acuñador del término Spanish Horror, además autor de Spanish Horror y de Zarpazos, también otro libro y película dedicado a esta época, él dice que aquello que también es que en los 80 ya se estaba cayendo también este cine, así que tampoco.
Bueno, los 80 hace también la película Vaya Luna de Miel, basada en El Escarabajo de Oro, el relato de Edgar Allan Poe. Y luego también quería comentar que con Christopher Lee también hace una película de acción que se llama Dark Mission, del 88, que uh-huh. interpretaba a Christopher Mitchum, pero también está Christopher Lee, rodada en la manga del Mar Menor como si fuese Colombia. Pero a lo que voy, la mejor de pornografía que he encontrado, ¿vale? Este señor, habrá muchas cosas y tal, pero me ha llamado muchísimo la atención, es convertir series como Dinastía y Falcon Crest en series pornográficas, ¿vale?
Películas pornográficas.
De tal modo que Dinastía se llama Pollastía, todo esto en 1987, y Falcon Crest es Falocrest. ¡Wow! Impresionante, me encantan los títulos.
Luego también tenía una rajita para dos, una polla para tres, y el ojete de luna o algo así, ¿no?
Ojete de Lulú.
El ojete de Lulú. Sí, no, hombre, también es cierto que estas fueron ya películas que él ya empezó a hacer ya en cadena. Y evidentemente, aunque él decía que el no recibir subvenciones era una forma también de escapar de la censura, porque si bien había desaparecido la censura en España, él decía que la censura de las subvenciones también existía. Pero claro, si te daban una subvención, te controlaban el argumento, y claro, él decía que no querían eso.
Claro. Había comentado que, bueno, tenía varios actores con los que trabajaba. Uno de ellos fue Klaus Kinski, que le hemos comentado. Y Klaus Kinski, bueno, al que no lo sepa, tenía un carácter agresivo, grosero, irascible, era un adicto sexual. interviene en El Marqués de Sade, Justín, Conde Drácula y Jack the Ripper.
Sí, decir, bueno.
Que eso ya hablaremos, deberíamos hablar.
Klaus Kinski, bueno. Sí, rápidamente lo decimos. Klaus Kinski no es, es un actor alemán, bueno, alemán, polaco, no sé, está muy claro por la zona en la que nació. Él, pues principalmente es conocido por las películas que realiza junto al cineasta Werner Herzog, con el cual le tuvieron una relación un tanto tempestuosa hasta el punto de que durante el rodaje de Aguirre, La cólera de Dios, todo esto lo sabemos por la película Mi íntimo enemigo, de Werner Herzog, el propio Herzog le hizo acabar la película apuntándole con un rifle. En lo que hasta años después, cuando se estrena la película documental Mi íntimo enemigo, no sabíamos es que el plan era pegarle un tiro a Kinski y luego volarse en la cabeza por el estado en el cual se exponían uno al otro. ¿Cuál es el tema? Bueno, Franco habla maravillas de él. Él dice, bueno, que claro, él era consciente de que Kinski tenía algún tipo de esquizofrenia, que le perdía fácilmente la compostura, pero que él dice que, bueno, que él tuvo... Que él, lejos de toda la mierda que se ha lanzado... Claro, todas estas son entrevistas hechas poco antes de su muerte, cuando ya todos se sabía el famoso escándalo de Kinski con su hija Pola. Y claro, él dice que después de toda la mierda que se ha lanzado sobre él, yo digo que yo me llevaba muy bien y nos lo pasábamos genial haciendo películas, pero, aunque él, yo soy consciente de que tenía sus ataques, tenía sus momentos de esquizofrenia, pero yo lo que hacía era dejarle. Yo le decía, vete a casa, y Klaus, vete a casa, y demás. Luego él me decía, esta película es una mierda, y dice, claro, contigo el protagonista y conmigo el director, ¿qué esperas? Que sea una mierda, ¿no? Pues eso. O sea, buena relación.
Pues sí. Bueno, la última película que quiero hablar es Clear Babies, de 1996, en la que está protagonizada por Santiago Segura, María Ángela Giardano y Ado Zambelli. Y está protagonizada, bueno, participa en el grupo de punk Clear Babies.
Pues sí, el grupo gallego de punk, principalmente conocido por la actriz y cantante Silvia Superstar.
En el año 2003 se hizo Clear Babies contra Drácula.
Aquí ya directamente la protagonista era Silvia Superstar y ya está.
Eso es. Bueno, el 1 de febrero del año 2009 se le entrega el premio Goya honorífico a Jesús Franco.
Se lo entrega a Santiago Segura, uno de sus discípulos.
Eso es. Y se rinde ese homenaje tan merecido de la Academia de Cine Española,
sí,
a la trayectoria de Jesús Franco.
Goya que él dedica a tres personas. Una, Juan Antonio Bardem, que le dio la oportunidad. La otra, a su mujer y musa, Lina Romay. Y la tercera, a todos esos jóvenes que tienen un guión o un cortometraje bajo el brazo para que sigan adelante.
Eso es. Él actuó como actor en varias películas. Una es El extraño viaje, de Fernando Fernán Gómez. Carata muerte en Torremolinos, de Pedro Tamburu. Y...
Sí, que fue uno de sus asistentes y ayudantes. Y él fue productor y ayudante, tanto en productor...
Karate a muerte en Torremolinos, y ellos robaron la picha de Hitler.
Exactamente, las dos películas de él.
Eso es. Compuso 71 bandas sonoras para diversas películas. Y
suyas, y incluso una de Bardem, creo recordar.
Cómicos, de Juan Antonio Bardem, Misión Lisboa, por ejemplo, Federico Arcadi, Cuadrilátero, de Eloy de la Iglesia... En el año 1997, Subterfuge Records editó tres discos suyos, obviamente con claras influencias de jazz. Y se nos va el tiempo, porque se nos va el tiempo.
Hombre, yo me gustaría decir, la primera película que yo vi de Jess Franco, fuera de las de Fumachu, evidentemente, fue Tender Flesh, que, bueno, principalmente ahí nos vamos a encontrar la llamativa portada no censurada con Amber Newman, con un aspecto muy fetichista. Y bueno, es una película muy muy de la época. En ese momento se estaba poniendo muy de moda estas películas sobre ricos que cazaban humanos. A él le pone el este del sexo, una película con muchas escenas porno. A Amber Newman se la ve practicando sexo como 3-4 veces de forma muy gráfica, con el aliciente de esta gente lo cazaba y luego se las comía. La última escena es genial, con esa mujer asada, mirando a cámara, con los ojos vacíos, claro. Los ojos la han explotado, pero mira a cámara. Y ahí sí acaba la película.
Pues aquí queda nuestro pequeño homenaje a Jesús Franco, ese director tan prolífico
tan incomprendido, tan poco valorado aquí en España.
Tan poco valorado. Tan grande, tan a reivindicar el género fantaterror ibérico.
Un personaje entrañable. Os invito a ver sus entrevistas ahí en YouTube. Hay material de sobra en YouTube de Jesús Franco. Disfrutarlo, descubrirlo, porque vale la pena.
Descubrir que el cine también puede ser divertimento, como dijo.
Exactamente. Pues nada, hasta la semana que viene, que esperamos tener, pues, poder poner música, poder hacer un programa como los que estáis acostumbrados.
Con mejores medios.
Sí. Hasta la semana que viene, Olga.
Hasta la semana que viene, amigo de Radio Universo Literario, de la Corte Bizarra. Un saludo a FJ y Vascón, que nunca me despido. Sí. Hoy sí, hoy toca. Y hasta la semana que viene, Lu.
Sí, hay que decir que evidentemente FJ ha estado hace 2 días de cumpleaños, así que desde la Corte Bizarra, aunque sea un poquito retrasado,
a la vez,
feliz cumpleaños FJ, que es nuestro montador, además de nuestro jefe. Venga, chicos, hasta la semana que viene.